106.9. La emisora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, presenta una hora con el Requiem Gregoriano. Cuando un cristiano deja este mundo, cabe siempre esperar que su muerte signifique en realidad un nacimiento a la vida celestial y que el difunto haya pasado a incorporarse desde las filas de la iglesia militante a la de la iglesia triunfante. Si acaso le falta algo que expiar para satisfacer la justicia divina, si su alma no se halla todavía en un estado de pureza que merezca la visión de Dios, entonces es para los sobrevivientes, es decir, para la comunión de los santos, esa solidaridad sobrenatural de todos los amigos de Dios, aliviar los rigores de estas purificaciones postreras e indispensables por medio de la oración. La oración más elevada y poderosa que la Iglesia puede ofrecer es la Eucaristía. En ese drama de salvación, un sacerdote conduce a su congregación hacia un encuentro personal con el propio Jesucristo al transformar sobre el altar el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Cuando los laicos querían que los sacerdotes rezaran, buscaban naturalmente el poder de la Eucaristía, que a partir del siglo IV la Iglesia de Occidente comenzó a llamarla misa, una variante tardía de la palabra missio, que en latín quería decir envío. Fue en esa época de evolución del monacato cuando la Iglesia de Occidente empezó a adaptar la liturgia latina para ofrecer misas que mencionaran a determinados muertos, las que se celebraban con motivo del entierro o transcurridos determinados lapsos de tiempo desde su fallecimiento. Acabaron llamándose requiems, por la frase inicial del introito de la misa de difuntos que se decía o se cantaba cuando comenzaba el servicio.
Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luce a teis.
El introito, es decir, la antífona, con que comienza la misa de difuntos, nos adentra en el sentido cristiano de la muerte. Describe el reposo celestial tras la dura lucha de esta vida y de la lucha contra el demonio, el mundo y la carne. La paz eterna después de las angustias y sufrimientos temporales. No hay asomos de tristeza. El acento no se ha puesto sobre las separaciones tal vez desgarradoras que causa la muerte. En la melodía tradicional tampoco se perciben sentimientos funerarios. Ni siquiera se recurre a tonalidad menor, sino a una franca tonalidad mayor para difundir matices de piedad interiorizada y de mansedumbre evocadora del más allá.
Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luce a teis. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y se te cumplen los votos en Jerusalén.
Thank you.
el introito que estábamos oyendo y el kirie con que continúa la misa de difuntos se enlazan perfectamente, a pesar de que no existe nexo común de origen entre ambos. El kirie proviene de la temática de la letanía primitiva. A través de una evolución normal y clásica de la cual pueden encontrarse versiones más arcaicas en las letanías de los santos. Se presta admirablemente a esa ejecución lijada y fraseada que tan atinadamente expresa el fervor de la súplica y que continúa hasta la última invocación, que es más adornada que las anteriores.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Aparte de tener un muy claro sentido de su naturaleza pecaminosa en general, los primeros caudillos cristianos tuvieron que enfrentarse a la insistencia religiosa sobre el carácter pecaminoso de la guerra. No había discusión que matar en la guerra se seguía considerando pecado. Claro que el pecado podía solucionarse con la penitencia, pero seguía dejando a los nobles en un apuro. No tenían el tiempo porque tenían que luchar sin parar para sobrevivir y para obtener riqueza, aunque el precio fuera la mortificación física rigurosa. Si los ejércitos triunfantes hubieran cumplido las penitencias para expiar los combates, se habrían debilitado demasiado. Había una solución. Los monasterios podían orar para cumplir las penitencias en nombre de los nobles y los guerreros. Esa sociedad tenía un concepto muy extraño de la individualidad. Según se pensaba entonces, a Dios no le importaba quién cumplía la penitencia exigida, siempre que se cumpliera. Los monasterios entonces eran las fortalezas que luchaban contra el demonio y sus guarniciones, unos monjes armados con la oración. Por su corte notablemente equilibrado, el gradual responsorio que sigue, y cuyo texto curiosamente es idéntico al del introito con que comienza la misa, se presta a ser revestido con una suntuosa melodía. De esta manera, se trataba de convertir, por medio de una alusión musical transparente, la resurrección de Cristo en prototipo y ejemplo de la futura resurrección del cristiano.
Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. La memoria del justo será eterna, no temerá las malas noticias.
Amen.
Esa necesidad de los monjes de rezar para cumplir las penitencias de los nobles cambió tanto la naturaleza del rito como la de los monasterios y la de las oraciones que los monjes recitaban. En los siglos anteriores a los monjes raras veces se les ordenaba sacerdotes, pero ahora sí, para poder aumentar la celebración de misas de una comunidad monástica. En consecuencia, la misa empezó a dejar de ser una celebración semanal cantada de la Eucaristía y se convirtió en un servicio religioso hablado. La misa rezada, que solamente necesitaba un único monaguillo en representación de la congregación. Además, como una misa requería un altar, en las abadías empezaron a multiplicarse las capillas laterales de tal forma que se pudieran decir más misas rezadas. La forma más primitiva de los cánticos que se intercalaban entre las lecturas de la misa la constituye el tracto. La melodía del tracto, que escucharemos a continuación, es la propia de los tractos más antiguos, con una muy sencilla ornamentación de la salmodía. Posteriormente, el tracto le cederá el paso a otras fórmulas más evolucionadas, tales como el gradual y el aleluya.
Libra, Señor, las almas de todos los fieles difuntos, de todos los vínculos de sus pecados, y mediante la ayuda de tu gracia puedan evadir el juicio del castigo divino y disfrutar de la luz eterna en la bienaventuranza.
Aunque la Iglesia ortodoxa ofrecía servicios religiosos para los difuntos, no eran eucaristías. En la liturgia ortodoxa no hay casi nada parecido a la concentración deliberada en el fallecimiento de los muertos, como la que se puede encontrar en el servicio latino de la misa de Requiem, con sus casullas negras, sus cirios oscuros y su sentido de que es preciso sortear una senda arriesgada. Ninguna otra cosa ha transmitido con tanta eficacia la plenitud del poder de la Iglesia sobre los fieles. La originalidad, que parecía estar ausente de la misa de difuntos, irrumpe en el ofertorio, que se presenta como un fresco pictórico repleto de imágenes. Los historiadores de la liturgia le atribuyen orígenes exóticos, con toda probabilidad no romanos. La austeridad de la línea melódica se empareja con lo pintoresco del texto, produciendo un conjunto muy penetrante pero carente de todo dramatismo. La atmósfera de paz que reina desde el comienzo de la misa se ha mantenido inalterado. El canto gregoriano suaviza las luces más despiadadas y horribles para provocar una atmósfera saludable y no un terror desesperado.
Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, libra las almas de todos los fieles difuntos de las penas del infierno y del abismo profundo. Sácalas de la boca del león. No se las trague el abismo, ni caigan en el oscuro lugar, sino que el abanderado de los ángeles, San Miguel, los conduzca a la mansión de luz eterna que en la antigüedad prometiste a Abraham y a su descendencia. Te ofrecemos, Señor, presentes y súplicas de alabanza. Recíbelos por las almas de quienes recordamos. Haz, Señor, que pasen de la muerte a la vida, que antiguamente prometiste a Abraham y a su descendencia.
Oh.
al igual que en el Kyrie, el tono del Sanctus, lo mismo que el del Agnus Dei, no es específico de la misa de difuntos. El Sanctus presenta lazos muy estrechos de entronque con el recitativo del introito y participa también de su serenidad. Cabría decir que del Sanctus existe únicamente el texto, que es intrínsecamente rítmico y que se acompaña con una melodía muy elemental, que subraya muy discretamente acentos y cadencias.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas.
El Agnus Dei es el mismo de nuestras letanías de los santos. El original debió ser originalmente pentacordal, pero la versión actual no permite oír sino dos elementos que por su disposición logran suavizar la dureza sin disipar el encanto.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
El Requiem gregoriano y el oficio de difuntos solamente entraron a formar parte del ciclo litúrgico, propiamente dicho, en el siglo XI. Eso explica por qué las correspondientes partituras musicales no fueron transmitidas por la tradición ordinaria. Y no es que éstas no existieran, sino que estaban incluidas en los contextos de otros rituales especiales. Aunque la Iglesia ortodoxa ofrecía servicios religiosos para los difuntos, no eran eucaristías. En la liturgia ortodoxa no hay casi nada parecido a la concentración deliberada en el fallecimiento de los muertos, como la que se puede encontrar en el servicio latino de la misa de Requiem, con sus casullas negras, sus cirios oscuros y su sentido de que es preciso sortear una senda arriesgada. Ninguna otra cosa ha transmitido con tanta eficacia la plenitud del poder de la Iglesia sobre los fieles. En la antífona para la comunión aparece un nuevo arcaísmo. Al correr de los siglos, todas las partituras fueron perdiendo su correspondiente versículo, excepto la comunión, que todavía lo conserva. La antífona incluye un solo tema melódico que se repite dos veces y se parece más al estilo del oficio divino que al de la misa, que es enteramente silábica. El texto ha sido ya oído en el introito y en el gradual, pero esa repetición de ninguna manera agota las posibilidades de renovación de la inspiración musical, ni tampoco su riqueza expresiva, Por lo contrario, por medio de una música muy humilde, consigue hacer sentir a los supervivientes la paz que ellos le desean a los ya desaparecidos.
Señor, que la luz eterna les ilumine en compañía de tus santos por toda la eternidad, pues eres misericordioso. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz.
Luz eterna, luz que ha de dormir, con sanctis fluis in eternum, quia virus est. De profundis caraviam de Domine, Domine exaudi vocem mea. Luz eterna, luz crea deis Domine, cum sanctis fluis in eternum, quia virus est.
El Aleluya de Profundis es solamente una ornamentación de la fórmula salmódica, pero perfectamente lograda. Hoy en día, la entonación de la palabra Aleluya continúa siendo casi la misma que la de sus orígenes. El versículo contiene dos frases contrapuestas en plano paralelo, tanto en su entonación como en su terminación. El acento principal de la frase musical, que es el tono salmódico, muestra los tesoros del lirismo que se produce con la simple lectura del texto. Con la actuación de un solista, dotada de un estilo peculiar de ornamentación, así como de medios de expresión diferentes de los del coro, todas las partes se expanden en curvas suplicantes, en melismas ardientes.
Desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz.
El Aleluya in exitu, con que termina el Requiem gregoriano, procede de las grandes vísperas romanas de Pascua. Es pues una composición feliz, diseñada para acompañar el paso del alma cristiana de este mundo al cielo, evocando el paso histórico del pueblo elegido de la servidumbre de Egipto a la tierra prometida de Dios. El versículo se destaca por los contornos melodiosos de su texto, que invita a un canto de tranquila esperanza, el canto de un ascenso sereno hacia las regiones donde Dios aguarda las almas elegidas cuando salen de este mundo.
Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo extraño.
La secuencia Dies Irae ha sido siempre la parte más expresiva en toda la historia del Requiem gregoriano. Después de evocar el apocalíptico final del mundo y el terrible juicio divino, el texto se dedica a una oración muy piadosa al juez supremo para lograr de él misericordia y perdón de los pecados. El autor del texto fue Fra Tommaso d'Acellano en el siglo XIII, y la melodía es original. Inexplicablemente, el Concilio Vaticano II lo excluyó de la misa de difuntos y lo clasificó como un simple himno que podía incluirse en cualquier servicio religioso del año eclesiástico.
Un tasting in this.
Para terminar este programa hemos seleccionado a partes del Oficio Divino Gregoriano, interpretados como el Requiem que escuchamos antes por el coro monástico de la Abadía de San Pedro en Solesmes, dirigido por Dom Jean Clerc. La belleza y el equilibrio del oficio con el que la Iglesia ora tradicionalmente por sus fieles difuntos viene conquistando desde hace mucho tiempo la aceptación unánime de los amantes de la música medieval. En ese oficio, todo se ha seleccionado para guiar el fervor de los vivos en beneficio de los muertos. En ocasiones son los muertos los que hablan, dirigiéndose directamente a Dios. Otras veces, las menos frecuentes, son los vivos los que oran por aquellos que se fueron de su lado. Incluso es Dios mismo el que, en los textos evangélicos, proclama las grandes verdades de la muerte y del juicio, síntesis de su justicia y de su misericordia divina.
Regem cui omnia virum, venite adoremus. Regem cui omnia virum, venite
Amen. facitatis proximus tuum generationium, et dixi semperie ad corde. Ipsi vero dat cania verum vias meas, quibus juravi in ira mea. Si introibunt in re,
Concluye así este programa producido por Enrique Araújo y dedicado a escuchar canto gregoriano, tanto del Requiem como del oficio de difuntos, para el que se utilizaron textos de Dom Jean Clair y Dermaid MacCulloch. Los textos de la misa de difuntos fueron leídos por Monseñor Guillermo Melguizo. Habló para ustedes Yulica Uprimni. ...106.9... La emisora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, presentó una hora con el Requiem Gregoriano. Un programa preparado por Ricardo de la Espriella.